en su casa. Mire, hoy es bien fácil, hoy todos los teléfonos inteligentes, usted puede bajar la aplicación de la Biblia y usted puede leerla en el momento de break en su trabajo. Es más, la pueden dar en audio. Esas aplicaciones también usted le puede dar play y ahí las va escuchando. Es que mis amables hermanos, conéctese con la palabra de Dios todos los días. Hágase hábito bueno para que comencemos a disfrutar la palabra. Hermanos, vamos a seguir en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18. El domingo pasado estuvimos viendo en el libro de Lucas, capítulo 18, sobre el siervo, el juez infiel fue, ¿verdad, Germán? De Lucas 18, del 1 al 9. El juez injusto, ¿verdad? Juez injusto. Hoy vamos a estar estudiando la parábola del fariseo y el publicano, del versículo 9 hasta el 14. Así que mis amables hermanos, vaya con su Biblia, busquen su Biblia. No espere que salgan las pantallas. Yo sé que nosotros tenemos la comodidad de poder poner los versículos en la pantalla, pero qué bonito hábito es poder buscarlo en la Biblia y leerlo juntos, ¿verdad? Hágase esa bonita costumbre, hermanos, de andar su Biblia, esos 66 libros que se nos ha confiado, maravillosos. Así es que mis amables hermanos, Lucas capítulo 18, del versículo 9 hasta el 14. ¿Lo tienen todos? Qué poquitos. ¿Lo tienen todos? Lo vamos a leer todos juntos, con voz bien fuerte, como que si hubiésemos almorzado bien bueno, ¿verdad? Vamos a leerlo bien, bien fuerte. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Hermanos, leámoslo bien fuerte, por favor. Bien fuerte. Una vez más. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas palabras: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos en palabra de oración. Señor, muchas gracias por este privilegio que nos diste de poder leer tu palabra. Te pido, Dios mío, que sea usted, a través de su Espíritu Santo, guiándome. Padre, líbrame de hablar palabras que tú no dijiste. Líbrame de decir cosas que son lo que yo quiero decir, sino que sea usted, Dios mío, a través de su palabra, hablando a tu pueblo, hablando a tu iglesia, edificando a tu iglesia con tu palabra. Ayúdame. Y ayuda a tu iglesia, Dios mío, que puedan ser esos receptores que al escuchar la palabra, la escuchen como ese pan delicioso que se disfruta, que hay un deleite. Padre, que sea un tesoro para sus corazones. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amables hermanos. La parábola del fariseo y el publicano. Al estudiar la parábola del fariseo y el publicano, encontramos los dos públicos presentes que tenemos inclusive hoy en día en nuestras iglesias. Dos grupos de personas que dentro de las congregaciones son reales. Con esos dos grupos son los que lidiamos todos los días en nuestras iglesias. Aquel que se siente incapaz se siente pecador cuando reconoce que hay un Dios santo, hay un Dios grande y que su naturaleza es pecaminosa. Pero hay otro grupo. Hay otro grupo que son aquellos que caminan con el pecho erguido, con palabras, hablan con palabras elocuentes, queriendo que la gente, que el hombre, que el pueblo, que los demás los escuchen y a la vez les aplaudan. Son estos dos grupos que tenemos, que tenía Jesús igualmente en este cuadro y que tenemos hoy. Tenemos personas que ni tan siquiera se sienten dignos de ser llamados hijos de Dios. Y tenemos personas que caminan altaneramente, así como, ¿verdad? Yo soy el mejor de aquí. Yo soy el que todas las puede aquí, ¿verdad? Yo soy el que tiene todas las respuestas a los demás hermanitos, ¿verdad? Tenemos esos. Bueno, Jesús está aquí, está prácticamente en este cuadro. Son verídicos los cuadros que tenemos ahí. No los podemos quitar de nuestras reuniones, no los podemos quitar de nuestras iglesias porque son importantes. Son importantes. Son importantes que estén con nosotros. Son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Son necesarios para nuestra formación espiritual. Son muy necesarios. Muchas veces nosotros escuchamos y decimos, wow, qué hermano, ¿verdad? Pero solamente Dios conoce el corazón de esta persona, ¿verdad? Solamente Dios conoce allá muy adentro. Bueno, son estos hermanos, son estas personas, son estos dos grupos con los que luchamos todos los días. Aquí, aunque pueda parecer incómodo muchas veces, pero son necesarios. Al estudiar esta parábola, mis amables hermanos, es muy necesario considerar el público que tenía Jesús. Unos confiaban en sus mismas justicias, según los versículos, ¿verdad? Unos confiaban en que eran suficientemente buenos, moralmente eran intachables, moralmente eran los intocables, que estos, pues, eran lo que resolvían los problemas. Las personas que están dentro de la parábola es un fariseo y un publicano. ¿Cuál es la condición específica de esos dos hombres? Más adelante los vamos a ver, pero quiero adelantárselo. La condición específica de estos dos hombres es que ambos eran pecadores. Los dos. Estos dos que representan los dos grupos que antes habían y que hoy hay, estos dos grupos, ambos son pecadores. Ambos. Según Lucas capítulo 9, versículo 10 al 14, y dijo también a unos que confiaban en sí como justos y menospreciaban a los otros. Hermanos, un fariseo, quiero que veamos un poquito de trasfondo de lo que era un fariseo. Primero, en los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, que son los cuatro evangelios, los cuatro evangelios vinculan entre sí a los escribas y los fariseos. Son dos grupos que trabajaban de la mano, ambos. Los escribas y los fariseos. Los fariseos eran conocedores, eran celosos de la ley. Los escribas, pues de igual forma, eran los que servían para toda clase de escritos, tanto secular como religioso. Entonces eran tenidos tenían un alto concepto, porque eran los que sabían, porque eran los conocedores, porque eran los sabe más. Entonces los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, trata con estos dos grupos muy de cerca. Esto solo nos indica que algunos escribas, inclusive escribas, eran fariseos. Eran fariseos igual, que posiblemente debido a su conocimiento en la letra o en la ley, en la Torá o en el Pentateuco, eran respetados. Eran respetados. Representaban un papel importante en el liderazgo del movimiento de ese momento, religioso, tanto religioso como político. Una representación bastante respetada por ellos. Eran los que resolvían los problemas, ¿verdad? Los fariseos y los escribas. Solo Mateo, escuche bien, solo Mateo vincula a los fariseos con los saduceos. Después los otros tres evangelios vincula solamente a los dos, los fariseos y los escribas. Mateo, en Mateo 3:7, agrega a los saduceos, que eran parte también de los que se unían a este movimiento de los sabelotodos, ¿verdad? Se unían a ellos. Entonces, la enseñanza de los fariseos, la enseñanza de ellos era parte de la ley conservadora. Ellos conservaban querían conservar muy bien la ley. ¿Se acuerdan de los mandamientos que se le dio a Moisés? Estuvimos hablando la vez pasada de la ley que se le dio a Moisés, los mandamientos. Bueno, estos hombres, o la ley que se le había dado al pueblo de Israel, estos hombres se creían celosos, conservadores de esta ley, de estos mandamientos, de la Torá, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son, dígalo conmigo, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, ¿verdad? Los primeros 5 libros, la Torá o el Pentateuco. Estos hombres, mis amables hermanos, se creían lo sumamente más grande que los demás. Déjeme decirle antes de todo, los fariseos eran un grupo de personas de la sociedad media, no eran los más grandes, era de la sociedad media, pero eran muy conocedores acerca de la ley. Por lo cual, este conocimiento les había levantado el ego, ¿verdad? Los hacía ver más grande que los demás. Un fariseo, mis amables hermanos, era respetado en este tiempo. La enseñanza de los fariseos era en parte conservadora de la ley, pero conservaban cierta parte de la ley y eran liberalmente abiertos en cierta parte también de la ley. O sea, no eran conservadores plenamente, sino que conservaban lo que a ellos mejor les favorecía, y lo que no les favorecía, ellos eran liberales con ciertas cosas. Por esa razón es que ellos deseaban, hace dos o tres domingos atrás que estábamos hablando, cuando le preguntaron a Jesús que si cuándo sería el reino, ¿verdad? Porque ellos querían ellos ser los intermediarios por los cuales Dios hablara y que ellos transmitieran la palabra, que ellos transmitieran el mensaje al pueblo, porque ellos querían hacerlo de igual forma como lo estaban haciendo a su propio beneficio. Entonces, estos fariseos tenían ese gran problema, que eran conservadores de una parte de la ley, pero también eran liberales en otras partes, en otros aspectos, pero también conocidos por agregar sus propias tradiciones en las prácticas judías. Algunas prácticas judías que Dios mandó para que el pueblo hiciera, fue un mandato que Dios les dio al pueblo, pero estos habían hecho conforme sus propios deseos, conforme sus propios beneficios. Ellos se creían superiores a todos los demás por practicar ciertos ritos rabínicos. Uno de los principales ritos que ellos practicaban y practican hasta el día de hoy es algo bien conocido como el Shabbat, ¿verdad? El guardar el sábado. O prácticamente la práctica de la purificación. Ellos se purificaban en ciertas áreas, pero en ciertas áreas no. Entonces ellos mantenían esas prácticas cuando les mejor les parecía. Además, que estaban muy bien vinculados con la rama política. No solamente era el practicar los ritos o las fiestas judías, rabínicas, sino que también estaban muy bien vinculados con la rama política. Ellos estaban muy bien conectados, querían gobernar sobre todas las cosas. en el área espiritual, o en el área religiosa, perdón, y también en el área política. Entonces era un grupo muy bien respetado. La gente tenía un alto concepto de ellos porque se camuflaban. Entonces ellos se presentaban ante el pueblo como lo mejor, como lo más puro, ¿verdad? Como aquello que realmente Dios sí miraba con buenos ojos. Y que a los demás no, porque no lo hacían como ellos. Y a los demás los miraba a Dios, estos son inmundos. Pero estos practican muy bien la ley, hacen muy bien las cosas. Entonces ese era el concepto de ellos. Ese era el concepto de un fariseo, mis hermanos. Un fariseo en este entonces era alguien que la gente, el pueblo tenía pues respeto. No como normalmente lo miramos hoy, así a simple vista. Decimos un fariseo, un publicano. No, en esta época era alguien que realmente, pues, la gente le aplaudía. Pero había un gran problema. Por el hecho de haber ganado el respeto del pueblo por lo que ellos pretendían hacer ante el pueblo, pero no con Dios, el egocentrismo se les había subido. Entonces no creían en la gracia salvífica de Dios, que Dios podía alcanzar también a aquel que no era de ellos. Entonces eso lo tenían ahí en el corazón y eran fácil para odiar y menospreciar a los demás. Eran prestos para hacerlo. Estaban ahí a la luz del día para menospreciar, para odiar a aquel que no pertenecía a su núcleo, que no pertenecía a su grupo. Un fariseo, ellos se creían superiores a todos los demás por practicar ciertos ritos rabínicos. Uno de ellos, como les dije, el Shabbat, o guardar el sábado, o la purificación, además de estar vinculados con la política, estaban muy bien preparados. Los fariseos eran un grupo de personas de la sociedad media, pero muy bien preparados. Muy bien preparados, eran como hoy pudiéramos llamarles apologetas, aquellos que usted le hace una pregunta y ellos tienen una respuesta, ¿verdad? Y usted le hace otra pregunta y de una u otra forma, pues se inventan la pregunta, le inventan la respuesta, pero se la dan, ¿verdad? Porque están bien preparados. Ese es su rama. Ellos estudian libros tras libros para estar preparados ante cualquier pregunta, sea bíblica o de la sociedad. No sé cuántos aquí conocen a un apologeta que se ha hecho muy famoso por sus respuestas, Zacarías, Rabí Zacarías. Usted escucha que él responde bíblicamente, pero también le hacen preguntas de la sociedad y él responde. Bueno, diríamos prácticamente que eran así los fariseos, estaban preparados para cualquier respuesta. Pero estos hombres se habían acomodado a sus propios beneficios, ¿verdad? Respondían bajo sus propios criterios. Hay un factor importante que quiero resaltar, y es que fueron los fariseos los que se propusieron específicamente en rechazar las credenciales de Jesús. Ellos, los conocedores, ellos a los que el pueblo miraba con buenos ojos, fueron los primeros que comenzaron a rechazar las credenciales de Jesús. Y no solamente eso, sino que sus enseñanzas, lo seguían una y otra vez, lo querían prender, le hacían preguntas porque querían agarrarlo. Eran ellos los que comenzaron a rechazar a Jesús por sus enseñanzas. Estos hombres fueron los principales, los fariseos, que se propusieron rechazar las credenciales de Jesús, como también en destruir las enseñanzas del mismo Jesús. Por eso, en la comunión de la fe primitiva, se les presenta como autoridades, porque, como les dije, tenían mucho peso con las autoridades, los más grandes. Ellos decían, si ellos se reunían, hacían una reunión máxima y decían, no, pues no queremos esto, y el pueblo estaba a favor, eso era lo que se hacía, porque tenían ese conecte. Por eso la iglesia primitiva o los primitivos de la fe miraban a los fariseos como algo, pues, se respetaba, se les respetaba, los fariseos. Esto hace coherencia con lo que dijo el historiador Josefo, que los fariseos tenían influencia autoritaria, o sea, tenían una influencia muy conectada con las autoridades de máximo nivel. Como ejemplo, yo creo que no puede haber otro mejor ejemplo más claro como el ex fariseo que tenemos en la Biblia llamado Pablo. ¿Se acuerdan? En este entonces, Saulo. ¿Qué es lo que Pablo dice cuando dice en cuanto a la ley? ¿Qué dice? Dígalo bien fuerte, en cuanto a la ley. Celoso. Celoso. Ahora usted tiene un mejor entendimiento, se le ha aclarado un poquito el entendimiento acerca de quién era un fariseo. Celoso de la ley. Celoso de la Torá, celoso de los cinco primeros libros que los judíos estudian con normalidad desde niño en las escuelas. Tienen un alto conocimiento de la ley. En cuanto a la ley, dice Pablo, en este entonces Saulo, celoso, era fariseo. Gálatas capítulo 1 del versículo 13 al 14, hace una narración, Pablo. También en Filipenses capítulo 3 versículo 5. Bueno, para dar una mejor definición de quién era un fariseo, lo haré con palabras más sencillas. Los fariseos eran un movimiento político y religioso perteneciente al judaísmo, cuyo origen se remonta allá por el año 587. Allá por el año 587 y 536 antes de Cristo. Evolucionando y fortaleciendo su doctrina durante el siglo II después de Cristo, ¿verdad? Fortaleciéndose. Estos eran considerados el grupo con más influencia dentro de su religión. Algo, lo más grande, ¿verdad? Dentro de su religión, representando políticamente a los judíos, primero, eran hombres dedicados primeramente a los negocios, y en las relaciones sociales entre la población. Los fariseos se oponían a la política del sumo sacerdote específicamente. Se oponían a la política del sumo sacerdote y luego de la caída del templo eran celosos en cuanto a sus creencias. No podía nadie venir y decirle algo que fuera en contra de lo que ellos creían, porque pues tenían todo el poder para hacer con ellos lo que ellos quisieran. Usted me puede decir, pero ¿y dónde podemos, cómo podemos asegurarlo? Mire lo que hacía Saulo. Aquellos cristianos que no creían de acuerdo a lo que creía Saulo, ¿qué es lo que hacía Saulo con ellos? Fariseo. ¿Qué es lo que hacía? Iba, los buscaba, los agarraba y los arrastraba para que el pueblo mirara y les tuviera temor. Porque estos anunciaban el reino de Dios como tenía que ser y Saulo lo anunciaba conforme sus propios deseos y sus propios beneficios. Celosos, pero equivocados. Celosos, pero mal. Entonces, mis amables hermanos, esto era un fariseo. Y luego de la caída del segundo templo eran celosos en cuanto a sus creencias. Esto era un fariseo, o sea, una persona autosuficiente por lo que ellos creían. Según ellos, tenían, miren, lo que ellos pensaban era esto. Miren, yo decía el que subió a orar, Jesús pone el ejemplo. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos, soy bueno, hago esto, hago lo otro. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo el fariseo aquí: yo no necesito de ti porque yo soy bueno. Moralmente soy impecable, ¿verdad? Moralmente, esto me hace recordar del joven rico. ¿Cuántos se acuerdan del joven rico que se le acercó a Jesús? Mire usted cómo le dijo el joven rico a Jesús. Jesús, el maestro, cumplí todo. Lo he cumplido todo. ¿Qué más puedo hacer? La arrogancia, la autosuficiencia de que se creía que ya había hecho todo, lo hacía pensar que se había ganado el reino, ¿verdad? Lo hacía pensar que se había ganado el reino por sus propios esfuerzos, por sus propias obras, por lo que él había hecho, por lo cual ellos esperaban escuchar: qué buen trabajo, ¿verdad? Qué buen trabajo. Pero no fue esa la respuesta. Dice Jesús, cuando habla acerca del fariseo y del publicano: digo pues que este, que no quería ni siquiera levantar la mirada al cielo, que no quería ni siquiera hablar, sino que dijo: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador, soy indigno. Y dice Jesús: este sí ha reconocido realmente que con sus propias fuerzas no va a llegar a ningún lado. Está frito el sol, porque reconoció que sus fuerzas simplemente son pequeñísimas y que necesita todo la misericordia y justicia de Dios. Todo, cosa que el otro no había reconocido, cosa que el otro tenía. Él dijo: no, lo que yo he hecho es lo que realmente hay que hacer. Señor, te doy gracias, dijo, porque no soy como todos los demás. Sí, le dije que los fariseos miraban con odio, con desprecio a los demás, aquellos que no eran de su propio grupo, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver en sí quién era un publicano. El publicano, en término griego, telones, significa un recaudador de impuestos o un recaudador de dinero en las aduanas. Las aduanas, por cuenta del reino romano, que trabajaba para un empleador. Este era un publicano. Era un oficio que se prestaba para el abuso en cuanto al cobro de los diezmos y cualquier otros intereses personales y de Roma. Estos habían abusado del pueblo. Todos aquellos que eran nombrados, que les gustaba el oficio de andar recaudando, lo hacían porque pues podían recaudar, y como ese oficio se prestaba para echar cierta parte en su bolsillo y cierta parte para Roma. Entonces estos se aprovechaban del pueblo, les cobraban más de lo que debían cobrarles, les quitaban más de lo que le debían quitar. Entonces, gracias a esas obras, se ganaron el premio de ser odiados por todo el pueblo, despreciados. Hermanos, esto sí que no los quería nadie. Hermanos, ¿cuántos han manejado aquí a Manhattan? ¿Cuántos manejan en Manhattan? ¿Algunos? Mire, en Manhattan hay algo muy peculiar. Usted dice: voy a pararme aquí, voy a comprar un café, voy a dejar el carro aquí rápido. Hermanos, ¿no ha pagado usted cuando ya tiene un ticket en el carro? Y usted dice: algo así. Estos hermanos están como que vigiándolo a usted cuando va a entrar para darle el ticket. Y usted llega y le dice: mire, pero yo solo entré, este es mi carro. Y él sigue escribiendo su ticket, se lo da. Y usted, pues, reventa. Y se lo pone y se va. Allá tiene que pagar usted. Bueno, algo así, hermanos, algo así era el publicano. El publicano llegaba, inclusive llegaban hasta tocarle las puertas de las puertas en las casas, y le decían: miren, ustedes no han pagado. Y no solamente eso, tienen que dar esto, tienen que dar lo otro. Estafaban al pueblo. Entonces, gracias a eso, estos hombres se habían ganado el puesto de ser odiados, de ser los más despreciados ante la sociedad. Y era un oficio del cual, pues, para aquellos fariseos, esto era lo más bajo. Entonces, un fariseo, al estar, al mirarse a la par de un publicano, era, lo miraba como, pues no puede ser, esto no puede ser. La gente los odiaba, eran despreciados por el abuso que ellos mismos cometieron en contra de la gente. Para el judío estricto, demostrar el odio era fácil en contra de esta gente, porque estos ocupaban su puesto para poder hacer daño al pueblo. Ocupaban su, algo así como hoy estos gente de la prosperidad, ¿verdad? Alguien dijo una vez, tenga cuidado cuando alguien, cuando un predicador predica de la prosperidad y solo él prospera y la gente no. Dice, salgan corriendo, váyanse, ¿verdad? Entonces, esta gente, mis amables hermanos, eran odiados por los judíos. Los judíos no los podían ver, eran detestables. El desprecio en público, donde sea que ellos los vieran, era evidente. Era evidente porque estos sí que no se tocaban el corazón, la conciencia para sacarle el último centavo, decimos nosotros, a la gente pobre. Eso sí que lo hacían. Esto era un publicano. Por esa razón era que el fariseo oraba de esta forma. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los hombres, como los otros hombres, refiriéndose en plural a los que estaban ahí. Y luego es más directo y hace énfasis al que estaba ahí, ¿verdad? Hace énfasis al que estaba ahí. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está a mi lado. Y de ahí comienza él a enaltecerse, ¿verdad? Y dice, ayuno dos veces a la semana. Hermanos, ¿cuántos aquí ayunamos dos veces a la semana? Algunos no se nos nota, ¿verdad? Pero... bueno, dice el fariseo, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo, de todo, 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 todo. O sea, el tipo era moralmente... ante la sociedad, bueno, él está diciendo que hacía todo lo bueno. Entonces, el problema de esta clase de gente y de este grupo de gente que inclusive hoy tenemos en nuestras iglesias, que su estándar es el vecino y no es Dios. Su estándar de vida es el vecino. Señor, aquel, soy mejor que aquel, ¿verdad? Ese es el estándar. Ese grupo de gente lo tenemos en las iglesias y van a estar ahí. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo de esta manera. Aquí tenemos a un hombre que representa a muchos religiosos, que se consideran buenos, con buenas obras, que ayudan a los demás, que dan sus ofrendas y que moralmente se creen intachables. Pero nunca dicen que hacen todo, todo, inclusive también sus pecados. Nunca. Dicen que hacen lo bueno, que hacen lo otro y lo otro y lo otro y lo otro, pero nunca se dice que se arrepienten de sus pecados. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no, aún se desviaron, ¿verdad? No hay quien desee a Dios, no hay quien busque a Dios, todos, 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 por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ese es el grave problema del fariseísmo que tenía Jesús enfrente y de los que tenemos hoy enfrente, que pretenden ser buenos, pretenden tener todas las cosas buenas, hacer las buenas obras, pero muy pocos se arrepienten de sus pecados, muy pocos se arrepienten de lo que hacen, que ofende a Dios, no lo hacen. Estos se consideran buenos, que hacen buenas obras, que ayudan a los demás, que dan sus ofrendas y que moralmente se creen intachables, pero nunca, nunca, nunca dicen que odian el pecado. Al contrario, en secreto ellos aman el pecado. Aman el pecado y viven en pecado, porque nunca han sido salvados y regenerados, no tienen un nuevo corazón. Porque si tuvieran un nuevo corazón, actuarían como aquel que ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, porque se consideraba menos, porque miraba a un Dios sublime, un Dios grande, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo ve y que miraba su bajeza. Que miraba su bajeza. El fariseo viene al templo a adorar. No porque siente que es un pecador, que necesita el perdón de Dios, sino porque se cree justo y espera ganar alabanzas, ¿verdad? Espera ganar alabanzas. Considera su rendimiento a su culto como un acto de mérito que lo recomendará a Dios, que Dios lo va a ver como bueno. Dios le va a aplaudir. Al mismo tiempo, su culto dará a la congregación un alto concepto de piedad. Esta es la actitud de esta gente, ¿verdad? Que la gente tenga un alto concepto de ellos. Mira, este ayuda a todos los demás. Este da todo. Este va allá. Este hace esto. Este sirve. Pero su servicio, mis amables hermanos, sus servicios va con un corazón lleno de orgullo, lleno de altanería, no en una alabanza verdadera ante un Dios santo, no en sumisión, no en regocijo, no con ese corazón lleno de agradecimiento por aquel que ya lo hizo todo y que lo dio todo por nuestras vidas. Entonces este es igual. Dije que al mismo tiempo su culto dará a la congregación, según él, un alto concepto de piedad. Su culto es impulsado por sus propios deseos de superioridad e interés propio. Interés propio. Este está lleno de alabanza propia. Este no da alabanzas al Rey de Reyes. Este está lleno de alabanza propia. Lo denota en su apariencia, con sus palabras, con su forma de hablar, en su forma de inclusive de adorar a Dios. Él quiere que lo vean. Él quiere ser aplaudido, él quiere ser visto. Este quiere mostrar que sí se las sabe. Este quiere mostrar que sí las puede. Dice Isaías capítulo 65 versículo 5. ¿Qué dicen? Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. ¿Verdad? Este no se quiere juntar con los recién convertidos, con aquel hermanito. Este dice, mira, quédate ahí, ¿verdad? Hacen su grupo, quédate ahí, no te acerques a mí, porque soy más santo. Pero mire lo que dice el versículo, en la parte final del versículo, dice: estos son humo en mi furor. Esto dice Dios. Estos son humo en mi furor. Fuego que arde todos los días. O sea, hermanos, para estos, la ira de Dios está sobre ellos. Dios está irado por su altanería, porque se creen superiores, se creen más que los demás. Cuando la realidad de todo el evangelio, cuando la realidad de todas las cosas es que la misma sangre que limpió al pobre también limpiará a aquel que tiene, si Dios así se apiada. La misma misericordia que alcance a uno alcanzará a otro. La misma sangre lavará los pecados de sus hijos. No hay diferentes, hermanos. No hay diferentes. La misma misericordia sigue siendo fiel para su pueblo, para aquellos a quienes Dios ha escogido desde antemano, desde antes de la fundación del mundo. La misma sangre va a ser efectiva para sus hijos. ¿De qué te crees entonces, fariseo? Si Cristo solamente derramó una sangre para un pueblo, no para dos. Y esa misma sangre sigue siendo efectiva hoy. para nuestras vidas. Hoy, yo siempre pongo el ejemplo de, no sé cuántos conocen un waterfall, ¿cómo se dice? Una fuente de agua que les ponen una pompita, ¿verdad? Esa pompa está pompeando el agua y esa agua cae, vuelve a caer, vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer al mismo lugar. La sangre de Cristo en la cruz del Calvario lavó tus pecados, limpió tus pecados pasados, presentes y futuros, y sigue limpiando, sigue limpiando, sigue limpiando, sigue limpiando hasta el día del Señor, hasta el día que Él venga a llevarnos, hasta el día que Él transforme nuestro cuerpo y no tengamos más un cuerpo de pecado, sino que tengamos un cuerpo glorificado que va a ver al Dios Todopoderoso, que va a ver a Cristo Jesús, que va a ver al Cordero inmolado sentado a la diestra del Dios Padre, y escucharemos decir: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Si tú crees que eres más que los demás, la Biblia dice que ante Dios tú eres humo en su furor y que fuego arde todos los días. Arrepiéntate, arrepiéntate. Amigos y hermanos, aquí no se trata de qué tan buenos seamos. Aquí se trata de la obra redentora que Cristo Jesús ya hizo por todos nosotros. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos hemos sido salvados por la sangre maravillosa de Cristo Jesús? Bueno, todos valemos la sangre de Cristo y todos somos iguales. Aquí no hay uno más grande que el otro. Todos somos sus hijos, todos. Su sangre nos ha limpiado por igual. Algunos con muchos más pecados que otros, pero la misma misericordia nos alcanzó. Su misma misericordia nos salvó y su mismo amor nos abrazó. Su mismo lazo nos llamó a todos por igual. Y ahora somos sus hijos. Se trata de tu pecaminosidad, no de lo que puedas hacer. No resalte tus obras, reconoce tus pecados. No te compares con los demás, compárate con Dios. Y ahí la gran diferencia. Miren, hermanos. El día que nosotros dejemos de compararnos con nuestro vecino, con nuestro hermano a nuestro lado, y nos comparemos con Dios, vamos a sentir la misma vergüenza que sintió este publicano. Nos vamos a ver y vamos a decir las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo: miserable de mí este cuerpo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Verdad? Pablo en su espíritu deseaba adorar a Dios, su espíritu, su alma deseaba exaltar a Dios, pero su cuerpo decía que era miserable porque pecaba, porque aún usted y yo tenemos ese cuerpo pecaminoso. Por esa razón es que, hermanos, miremos con compasión, miremos a nuestros hermanos con amor, porque el mismo perdón, la misma sangre, el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos somos templo y morada del Espíritu Santo? Somos su pertenencia, le pertenecemos a Él. Por tal razón, mis amables hermanos, Él es nuestro Señor. Dije, no te compares con los demás. El publicano, un hombre odiado por el pueblo, detestado por todos, este no tenía con quién compararse. ¿Con quién se iba a comparar? Tenía con quién compararse. El publicano no se comparaba con nadie de las otras personas, sino que se examinó a sí mismo a la luz de la palabra o a la luz de la ley, y se vio pecador, indigno de acudir a la presencia de un Dios santo. Indigno ni de tan siquiera de mirar, no quería mirar porque se sentía pervertido, se sentía malo, se sentía indigno. Él sabía que necesitaba de la misericordia de un Dios santo. Él sabía que necesitaba la misericordia de Dios y clamó al cielo diciendo: Dios, ten misericordia de mi pecador. Tanto el fariseo como el publicano eran pecadores ante un Dios santo y que demanda santidad. Por lo tanto, ambos estaban bajo condenación. Ambos estaban bajo condenación de Dios. Los dos estaban bajo la ira de Dios, pero uno optó por sus propios esfuerzos y otro optó por la misericordia de Dios. Uno se resaltó por lo que sabía, por lo que hacía, por cómo el pueblo lo miraba, y otro resaltó su bajeza. Y eso fue lo que Dios le agradó. Y dice: este pues descendió a su casa justificado. Vaya cosa. Aquel que se esforzaba en responder, en cumplir, en hacer, en caminar rectamente, que toda su vida quizás se esforzó, este no. Pero aquel que en ese momento vio su bajeza y vio a Dios como el Dios misericordioso que puede perdonar los pecados, este pues descendió justificado. Y este pudo haber dicho, ya no hay más condenación para el que está en Cristo Jesús. Como igual hoy nosotros tenemos el privilegio de poder decir: ya no hay más condenación para nosotros, porque estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Bueno, ya no hay más condenación, porque su gracia nos alcanzó. Su gracia nos alcanzó. La realidad bíblica aquí, según Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. El salmista lo declara de esta manera, Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Mire usted la impresionante declaración del salmista en Salmo 58:3. Mire lo que dice: se apartaron los impíos desde la matriz. Esto no habían nacido. Y dice: se apartaron los impíos desde, Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Si lo siente como un poco exagerado, como que se apartaron desde la matriz, o sea, siendo formados, ya estaban apartados. Y desde que nacieron, hermanos, ¿a los cuántos años comienza a hablar un bebé? Y dice: y se apartaron. ¿Por qué? Porque en el corazón y en la sangre del hombre está ese virus inyectado por nuestro padre Adán, pecado. Entonces, por eso el salmista en el 51:5 dice: en maldad he sido formado. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Concluyo con esto. Ninguno de los grandes hombres que Dios usó en el tiempo pasado, y mucho menos en el tiempo bíblico, pretendieron estar sin pecado. Ninguno, ninguno. Todos tuvieron ese choque con la palabra de Dios, en el que Dios los confrontó que eran vil pecadores. Todos, todos. Algunos caían a tierra y no querían levantar su mirada al cielo porque se sentían sucios ante un Dios santo. Se sentían asquerosos ante un Dios maravilloso. Otros lo declararon como Pablo: miserable de mí. Otros caían de rodillas llorando por horas, diciendo: Señor, no merezco tu perdón, pero tú me amaste tal como era. El príncipe de los predicadores, llamado Spurgeon, dijo: gracias a Dios que Él me escogió antes que yo naciera, porque si me hubiese escogido ya después de haber nacido y conocido mis obras, nunca me hubiese escogido. Y así sucesivamente. Estos grandes hombres reconocieron que eran pecadores y que necesitaban el perdón de un Dios airado con el pecado, pero amoroso a través de la misericordia de Cristo Jesús. La misericordia de Cristo Jesús. Los apóstoles y profetas que Dios utilizó fue porque reconocieron su bajeza ante un Dios sumamente alto y sublime. Iglesia, ¿has confesado la pecaminosidad de tu naturaleza? Hermano, ¿has confesado la pecaminosidad de tu naturaleza? ¿Has puesto tu confianza en tu carne? ¿Has pretendido tener tú tu propia justicia y no la de Dios? Hoy te invito a que confieses tus pecados y dile al Señor: Padre, ten misericordia de mí, pecador. Te necesito. Necesito tu justicia. Necesito tu perdón. Apiádate de mí. Apiádate de mí. Pon tu confianza en Cristo Jesús y quizás su misericordia te alcance. Pon tu confianza en Cristo Jesús y quizás su misericordia te alcance. Confía ciegamente en su justicia. Confía ciegamente en su sacrificio. Confía ciegamente en su sangre, que Él ha lavado tus pecados. Y deja de confiar en tu propia justicia. Ya basta de creernos los más que los otros. Confiemos en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Los dejo con este versículo. 1 Timoteo 5:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. ¿Puede leerlo conmigo este versículo bien fuerte, con voz el cuello? Digámoslo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora diga, señálese usted mismo, de los cuales yo soy el primero, el más grande de todos los pecadores, yo soy el primero. Pero su misericordia me alcanzó y hoy soy libre gracias a ese sacrificio. Gracias a Cristo Jesús que nos presentó ante Dios, nos justificó y hoy somos sus hijos. Hoy podemos decir, como decía el apóstol Pablo, ya no hay más condenación, porque Él nos salvó, porque Él nos perdonó y porque nos sostiene. Y un día estaremos con Él en el reino de los cielos. Denle un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias, de los cuales nosotros somos los primeros. Gloria al Señor, qué bonito, qué precioso. La sangre de Cristo, su sacrificio nos ha alcanzado. Su gracia, su perdón nos alcanzó y nos hizo sus hijos. Vamos a orar. Muchas gracias, Cristo Jesús. Muchas gracias. Porque si no hubiese sido por tu misericordia,